Thunder for two.
Squeezes inside. What a move. It's around him. Up under and
up and under and down.
Up and under. Oh, he bounces.
Up and under and through the rim. How about that?
Up and under. Un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, la primera de 2024 de este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Feliz año para todos. Obviamente no estuvimos desde el 17 de diciembre, 14 de diciembre, no recuerdo bien, Ale, ahora vos me vas a decir, pero volvemos con el tema más candente del momento, me parece, que es el problema del presente de Golden State Warriors.
Esa pausa me está... ¿Cuál es el programa más candente? Feliz año también para todos. Feliz año para ti, Leo, por si no hubiéramos hablado en estos 10 días.
Claro.
Sí, no grabábamos desde el 14 de diciembre, así que teóricamente se cumplen 4 semanas, casi un mes. Nos hemos tomado unas vacaciones merecidas porque ha sido un año muy agotador para la NBA y para nosotros.
Sí, señor.
Pero es que el año ya empieza con crisis económico-financieras, socioglobales en San Francisco. Lo que está pasando en Golden State creo que no lo hemos visto nunca. Desde que Steve Kerr y Stephen Curry comparten dinastía, por decirlo así. Y vale la pena analizarlo. Porque cada noche nos dan aristas nuevas. Cada noche aparecen puntos de vista o declaraciones o situaciones o acciones que no habíamos tenido hasta la fecha. Y es que al ritmo al que vamos, probablemente lo que grabemos hoy mañana ya está desactualizado.
Sí, sobre todo porque, a ver, han tenido momentos difíciles en la dinastía. Todos recordarán post finales de 2019 la lesión de Kevin Durant, la salida de Kevin Durant, la lesión de Klay Thompson, la lesión de Draymond Green, esa temporada 2019-2020 sin Curry incluso, que se pierde prácticamente toda la campaña por una fractura en la muñeca, y la 2020-2021 con Curry prácticamente solo, el primer año de Wiggins, no el primer año, pero sí el primer año completo. Fueron complicados esos momentos, pero siempre existía un panorama un poco más alentador de cara al futuro no tan lejano. O sea, volvía Klay en ese caso. Tenían las herramientas como para pensar en una renovación. Jordan Poole estaba explotando, por decirlo de alguna manera, y demás. Wiggins estaba subiendo su nivel. Ahora, en este momento, como indica cualquier proceso, llega a un punto de no retorno en el que por salarios, por rendimiento, uh-huh, por flexibilidad, por años de edad de sus integrantes, parece que no hay una solución dentro del contexto actual en el que los Warriors se encuentran puesto 12 de la Conferencia del Oeste. Y escucha esto, están más cerca de Memphis Grizzlies, que es el 13, que del séptimo, que es Dallas. Entonces, cuando estás en esa situación y no tenés una solución viable dentro del contexto actual, dentro del plantel, algún jugador que puede regresar, más allá de que pronto tendría que volver Draymond Green, entonces hay que hacer cosas porque, lo dijo el mismo Stephen Curry hace un rato, no podés esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo.
Sí, es literalmente la definición de locura que decía un filósofo de Twitter. No recuerdo quién es ese quote. No sé si es una quote de esas que dijo un político muy importante en 1700, o un filósofo, o es alguien que se inventó en Twitter y se volvió viral. Pero sí, ayer Curry se volvió su versión más filosófica para pedir ayuda, y creo que es algo que nunca había hecho Stephen Curry. O sea, no recuerdo un momento en el que Curry saliera a la prensa y dijera: necesitamos traspasos. O sea, y dijera, necesitamos hacer movimientos porque ya hay un estándar que demuestra que este equipo no funciona. Hay un estándar que demuestra que si seguimos con esta plantilla no vamos a poder competir para nada. Y evidentemente en la gerencia y en los propietarios de Golden State existe una presión porque cada temporada que tú tienes a Stephen Curry es una temporada que tienes que competir por el anillo. Aplica a Kevin Durant, aplica a LeBron James y esta serie de jugadores que están a un nivel diferencial. Y la sensación es que Golden State no es que esté lejos de luchar por el anillo, es que está lejos de meterse en playoff, lo decías tú ahora. Por lo que Curry, por primera vez en su carrera, salga públicamente a decir que la plantilla necesita una revolución pequeña, hablaremos ahora de qué posibles cambios pueden tener, porque da la sensación de que el Big Three es intocable, nos avisa del nivel de crisis que tienen los Warriors ahora mismo. Una crisis en la que, también lo comentaremos, pero Curry es igualmente culpable. Sí que es verdad que sigue siendo el mejor jugador, sí que es verdad que seguramente sea la única constante de un jugador que al menos da la cara cada noche, algo que no hace ninguno más, y sí que es el jugador que seguramente por el nivel del resto de defensores, de compañeros, toda la defensa se puede cerrar alrededor de él, generando un sistema de caos que otras temporadas no habían tenido, pero realmente la situación preocupa. Está jugando mal. Sí, sí. Es que Curry está jugando mal. Y la sensación es que si en tu peor momento de dinastía, digamos, en los momentos en los que es viable competir, porque yo quito el 2020-2021 por las ausencias, en los momentos en los que es viable competir, este es el peor momento de la dinastía, y tu mejor jugador está jugando mal, es que las cosas realmente están muy mal ahora mismo.
Sí, o sea, a ver, está promediando casi 27 puntos con un 40% de acierto al triple. Los números siempre van a ser buenos para Curry, pero
claro,
las sensaciones es que no le encuentra la vuelta. Es el menos responsable de los jugadores del plantel, seguramente. Es el mejor jugador.
Esa es la mejor manera de ponerlo, Leo. Es el menos responsable, pero también sí, es responsable.
Claro, sigue teniendo un grado de responsabilidad, sobre todo. Uh-huh. Y esto, ahora si querés, hacemos un balance general de cómo son las responsabilidades en los Warriors. Sobre todo porque una de las situaciones que complica, entre comillas, la flexibilidad de estos Warriors a la hora de hacer traspasos es que Curry quiere jugar con Draymond Green y con Klay Thompson. O sea, no hay chances de que ese Big 3 se quiebre. No hay chances. Y han tenido razones para hacerlo. O sea, Draymond Green estuvo a punto de retirarse por errores propios y por ausencias, por suspensiones que golpearon fuertemente al equipo. Klay Thompson jugó muy mal en el arranque. Ahora está siendo probablemente el de mejor rendimiento en estos últimos partidos. Pero lo cierto es que hay un cúmulo de errores colectivos e individuales que hacen que todo esté saliendo mal. Todo lo que pueda salir mal esté saliendo mal. Ahora, si vamos de lo más alto a como dijo Giannis hace unos días, hasta el utilero, que tiene que lavar mejor la ropa según él. ¿Qué responsabilidad, por ejemplo, puede tener Joe Lacob? Para mí ninguna, porque estamos hablando... Puede ser en algún punto a la hora de pensar en darle valor, más valor o más importancia a algún jugador que a otro, pero este plantel de los Warriors es el más caro de toda la NBA. El tipo está pagando impuesto de lujo como si fuese el cambio que te dan en un kiosco y, sí, y no está funcionando absolutamente nada. O sea, ¿qué culpa tiene Joe Lacob de haberle renovado a Draymond Green y que ahorque a Rudy Gobert y le meta una piña a Yusuf Nurkic y lo suspendan por tiempo indeterminado? ¿Qué culpa tiene Joe Lacob de, no sé, renovar a Andrew Wiggins después de ser All-Star y uno de los mejores jugadores de las finales de 2022 y que se transforme de la nada en el queridísimo Anthony Bennett? Entonces, todas esas cosas yo creo que salen de su control. Tiene alguna responsabilidad mínima, pero me parece que es uno de los que menos podrían achacarle cosas.
Te tiro el dato si quieres. ¿Sabes cuánto pagan de impuesto de lujo los Warriors este año?
A ver.
Es que pagan más en impuesto de lujo que 28 franquicias en salarios. 186,2 millones de dólares pagan de impuesto de lujo los Warriors.
O sea que eso significa una plantilla de 130 y algo. En salarios, sí, claro.
Sí, más o menos. Pagan más el impuesto de lujo que los Bucks en salarios, para que te hagas una idea.
Es una locura.
Pero bueno, yo la parte de Lacob que le pondría la culpa es saber qué porcentaje de implicación ha tenido en la construcción de plantilla, en la construcción o deconstrucción de la plantilla, porque justo esta semana salía una información, creo que venía de Toronto, de que Kuminga no es transferible, por ejemplo, porque Lacob no quiere.
Porque sí, es el mimado de Lacob.
Exactamente, porque no sé por qué motivo Joe Lacob considera que los Warriors todavía pueden desarrollar y competir al mismo tiempo. Ya ha quedado claro que es imposible en la NBA actual con tanto talento. Entonces, a día de hoy, Kuminga es uno de los principales argumentos que tienes para hacer un traspaso a nivel activos.
Sí, es el jugador con mayor potencial, más joven.
Si quieres a Pascal Siakam, no puedes ofrecer a Andrew Wiggins y a Moses Moody, con todo el respeto. Pero por Kuminga, pues igual te dicen que sí. Porque Kuminga es un jugador que puede tener un potencial. Entonces, para mí la parte de Lacob es únicamente en saber qué porcentaje ha estado involucrado en mantener la plantilla, mantener a Draymond Green, querer renovar a Klay este año, o en la salida sobre todo de Bob Myers.
Bueno, sí, pero era algo que quizás va más de la mano de que él se vio... O sea, yo creo que Bob Myers vio todo esto y dijo...
Sí, absolutamente.
Vos sabés que me parece que prefiero ir a ESPN, estar de consultor en los Commanders y mejor alejarme un poco. pasa, a ver, yo soy hincha de San Lorenzo en Argentina y pasa en muchos otros equipos. Cuando un equipo tiene tanto éxito en la historia, San Lorenzo, por ejemplo, ganó la Libertadores, que no la había ganado nunca, es como para los que no conocen la Copa Libertadores, supongo que sí, es la Champions League de América. Y ese equipo obviamente entra en la historia tal como entraron los Warriors de esta dinastía y sobre todo los jugadores más importantes. Ahora, llega un punto en el que tiene que venir alguien o alguien tiene que tomar la decisión, porque esos jugadores van a bajar el nivel inevitablemente más si son veteranos, de decir, bueno, gracias por todo, hasta acá llegaste. En San Lorenzo pasó algo similar a lo que está pasando en los Warriors, que es... son las vacas sagradas, no podemos quitarlos, no podemos sacarnos de encima a estos jugadores porque nos dieron el momento más importante en la historia del equipo o en este caso de la franquicia. Entonces, es muy normal que pase que el arquitecto detrás de todo eso, ya sea el entrenador o el general manager, se termine yendo porque no puede hacer ese trabajo, porque no quiere hacer ese trabajo. Entonces, tiene que venir otra persona a mover las fichas. El problema acá es que no hay alguien que tenga más importancia en la franquicia que Stephen Curry. Y Curry no quiere mover a Draymond Green y a Klay Thompson. Lógicamente igual, porque él ha vivido los mejores años de su carrera en ese Big Three. Y además, yo no veo rendimientos muy superiores del resto como para decir, no... Klay Thompson y Draymond Green son la gran razón por la que los Warriors son un desastre ahora mismo y sí. Traspasemos a estos dos para mejorar con el resto. No veo un caso como si existiera que Kuminga es potencial All-NBA en esta misma temporada y no le están dando minutos porque juega Draymond Green. Entonces, hay un problema ahí que es, vos no tenés... El espacio, la flexibilidad como para poder mover jugadores con los contratos más grandes, porque Klay Thompson está cobrando creo que 40 millones de dólares o algo así, y es un contratazo para alguien con su edad y con el poco poder de reventa que tiene, porque al mismo tiempo tampoco tenés jugadores jóvenes que puedas transferir sin ir en contra de lo que dice el dueño. Entonces, si encima sacaste de la ecuación a Kuminga... Bueno, claro. Tú estás en problemas.
Yo, aquí el ejemplo, por ejemplo, que yo pensaba, para ganar redundancia, pareció lo que dices con San Lorenzo. El momento en el que Neil Oshie lo deja en Portland,
claro,
y llega Joe Cronin, lo primero que pensamos todos es chao, chao, Damian Lillard. Porque llega se va el ejecutivo con el que se desarrolla toda la carrera de Damian Lillard y llega otro que, si su primera decisión es cargarse a la estrella, oye, no pasa nada si de aquí a un año lo despiden, porque no tiene la carrera de Oshie.
Revolucion- sí, no hay relación llegar... aparte.
Exacto. Llegar siendo revolucionario es algo relativamente normal. Masai Ujiri lo hizo en Denver, Masai Ujiri lo hizo en Toronto, con traspasos muy grandes en su primera temporada. Entonces, en ese sentido, la sensación era que la llegada de Mike Dunleavy en parte era para que, al no haber una relación tan directa entre los jugadores, sobre todo los importantes, y el general manager o el vicepresidente ejecutivo de operaciones, fuera más sencilla esta manera de romper. Sentémonos, tenemos que hablar, te he mandado a Charlotte, lo siento. Pero claro, si el propietario está involucrado para que no se rompa, si la estrella te pide que no se rompa, si el general manager no se atreve a romper, se están juntando demasiados factores a la hora de pensar, wow, es que es complicado arreglar este proyecto si no tengo... permiso para usar la mitad de herramientas.
Además, otra cosa, estamos hablando de un general manager que ya formaba parte de la franquicia. Entonces, sí hay relación, no es alguien que llegó de la nada y tiene otras ideas, no conoce las costumbres, no conoce el entramado de relaciones interpersonales que hay entre los jugadores y los miembros de la franquicia. Es difícil. Y además esto que decía, no hay un jugador que esté siendo tapado por Klay Thompson o Draymond Green que tenga el nivel como para decir, bueno, che, traspasemos a estos jugadores y empecemos a competir con ellos. Claro. Porque si vos traspasás a Draymond Green y a Klay Thompson, significa que vas a reconstruir. Y ahí tenés un problema serio con Curry, porque no puedes reconstruir teniendo a Curry. Es lo mismo que pasa con LeBron James. Ahora, bajemos un peldaño. ¿Qué responsabilidad tiene Steve Kerr de esta situación?
Es seguramente...
Es difícil, es la peor pregunta de todas, ¿no?
Sí, y es que está muy feo echarle la culpa a Steve Kerr, pero creo que este año ha tomado decisiones por las cuales podemos decir que seguramente es uno de los principales culpables. No estoy diciendo que tenga más del 50% de la culpa, ¿eh? Pero
Sí,
cuando
no,
la
igual sí.
repartamos,
Sí.
es que el problema es que él está jugando con las cartas que le están dando. Y
Eso
las cartas
también.
que le están dando es Draymond Green sancionado, es Chris Paul lesionado, es Andrew Wiggins pareciendo otra vez el de Minnesota. Entonces, hay un límite de cosas con las que puede hacer. Luego está tomando decisiones que no tienen ningún tipo de sentido. O, absolutamente. Está tomando decisiones que son ilógicas, que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, salir con Wiggins y Kuminga titulares, ¿por qué? O sea, ¿qué te hace pensar que es una buena decisión eso? No hay nada que refute que eso es una buena decisión. El problema es, ¿cuál es la alternativa a salir con Kuminga Wiggins? Porque son limitadas las alternativas que tienes. Son limitadas, sobre todo con Chris Paul lesionado, le decíamos, con Draymond Green fuera, con Gary Payton fuera, que al final es, recordemos que Gary Payton es el sexto jugador mejor pagado de la plantilla. Kevon Looney, ¿qué ha pasado con Kevon Looney?
Sí, otro
¿Cómo puede
jugador
ser
que.
que 25 rebotes contra Domantas Sabonis y ahora parece exjugador? ¿Qué ha pasado? Eso no puede ser culpa de Steve Kerr tampoco.
No.
Entonces, dentro de la. Vamos a hacer un pie, una tabla de esas para repartir las culpas. Seguramente el quesito de Kerr sea el más grande. Pero no creo que pueda llegar al 50%.
No, es que no hay o sea, hay tantos problemas y tantas
Exacto.
culpas que no es muy difícil que a ver, no es el caso de Darvin Ham, por ejemplo, en los Lakers, que si tuviéramos que hacer esto mismo con ellos, probablemente tuviera un porcentaje bastante más alto en relación a culpas, a responsabilidades. Ahora, yo coincido con todo lo que decís vos. Steve Kerr está en un contexto totalmente negativo, en el que todas las cosas que le suceden al equipo son negativos. O sea, te traes un jugador que vos crees que puede llegar a ser una solución importante en la generación de juego, en encontrar otras vías de anotación, otros tipos de ataques, otras ofensivas en la segunda unidad o incluso en la primera, se te lesiona de 4 a 6 semanas y no lo puedes tener. Tenés a tu segundo mejor jugador, en realidad, porque tendría que ser así, que está jugando como si no perteneciera ni siquiera a la G League, que es Andrew Wiggins. Y los Warriors esperaban muchísimo de Andrew Wiggins porque habían visto muchísimo de Andrew Wiggins. O sea, por algo le firmaron el contrato que le firmaron y confiaron en él, porque sabían que si todo funcionaba de la manera que tiene que funcionar, el rendimiento de Draymond Green y Klay Thompson iba a bajar en algún momento y Andrew Wiggins tendría que haber subido su nivel porque estaba entrando en su prime, tiene la edad como para hacerlo. Bueno, no, no sucedió, sucedió todo lo contrario. Después, los problemas de Draymond Green. ¿Qué va a hacer Steve Kerr? El rendimiento de Klay Thompson en el arranque, ahora no, repito, está jugando como el mejor de la plantilla probablemente en los últimos meses,
Que
o en
no es
el último
difícil.
mes, que no es complicado. Ahora, dentro de ese contexto totalmente negativo, él no ha sabido hacer lo mejor con las decisiones que tomó. O sea, dentro de ese contexto, él podría haber hecho tales cosas como para tratar de contrarrestar esos problemas, pero ha abonado, o sea, ha agregado más malas decisiones a esta mezcla y ha empeorado la situación, que eso sí es responsabilidad completa suya. ¿Cuáles son esos problemas? Lo decías vos, las rotaciones. O sea, no podemos decir que no lo ha intentado. Puso a Brandon Podziemski de titular, a Tracy Jackson Davis, les dio minutos. El tema es que siempre que parece que tiene que hacer algo, hace lo contrario. O sea, no termina partidos con Moses Moody cuando es el mejor jugador de la cancha. Saca a Kuminga y pone a Andrew Wiggins en los finales cuando se nota que Kuminga está funcionando mejor. Sienta a Curry más minutos de lo que tendría que estar sentado sabiendo que les están pegando una paliza. Rotaciones que no tienen sentido. Brandon Podziemski es titular y al otro partido pasa a ser suplente sin ningún tipo de razón porque venía jugando muy bien. Eso sí es responsabilidad de Kerr. Ahora, yo no creo que sea la gran razón detrás de los problemas de los Warriors. Ni de cerca, ¿eh? No, no creo que sea
No,
la gran razón.
no, es lo que te digo. O sea, Kerr lo está haciendo mal hasta cierto punto con la situación en la que tiene. Lo lógico sería que los Warriors, que vienen de ser campeones hace 18 meses y que vienen de ser semifinalistas de conferencia el año pasado, no tuvieran que estar dependiendo de dos novatos titulares. Eso es lo lógico. Y claro, cuando le das una alternativa a Kerr, que o pones al polaco, o pones a Trey Jackson Davis de titular, o el equipo se desmonta, claro, en cierta manera hay que plantearse por qué hemos llegado hasta este punto, creo. Dos preguntas. ¿Crees que el año que viene Kerr sigue?
Uf, es dificilísimo responder eso porque todavía no terminó la temporada y quizás en un día traspasan a Wiggins y tenés a Pascal Siakam y mejora el equipo. Y yo creo que cuando hablamos de Big 3 tendríamos que hablar de Big 4 en ese sentido. O sea, me parece que sí. Kerr es el padre de estos tres jugadores. Y
es que para mí, Leo, la dinastía yo siempre la hablo con la época Kerr, Curry, claro. Porque el Big 3 ya estaba antes de que llegara Kerr. Pero Mark Jackson, pues bueno, es un entrenador limitado. Entonces, al final, el cambio principal es la llegada de Steve Kerr al equipo.
Sí, sin dudas. O sea, yo cuando leo gente que piensa que Kerr es un, como se dice en Twitter, un carreado por por Curry y demás, bueno, no lo puedo entender, sinceramente, porque es, poniéndolo en términos simples, después de Stephen Curry es el personaje más importante en la dinastía. Punto. O sea, no hay
también jugador... decían lo mismo de Spoelstra.
Bueno, ni hablar. Pero como Spoelstra lo pudo demostrar post LeBron, claro. O sea, no, Kerr no tuvo la oportunidad hasta ahora de estar en un equipo que no juegue Curry. Entonces siempre va a existir eso. Lo mismo le ha pasado a Phil Jackson incluso. Con sí, Kobe, con... Shaq y Jordan.
Tampoco a Phil Jackson le dieron los Hornets después.
No, obviamente, pero digo, siempre está la posibilidad de... siempre que está la posibilidad de sacarle mérito a alguien, se lo saca.
Claro,
Y nada que ver, Steve Kerr es el segundo personaje más importante de esta dinastía por el simple hecho de que ha hecho todas las cosas que necesitaban para potenciar cada perfil, cada equipo en particular en diferentes temporadas y sin ir más lejos, mejorar a Curry en una función en la que no lo habían puesto jamás. Entonces eso cambió absolutamente todo y Kerr tiene su responsabilidad en el buen sentido. Ahora, eso no quita que en este momento quizás no sea lo mejor para los Warriors, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Ahora yo veo muy difícil que lo echen porque, repito, es parte de ese grupo que no quieren romper. La única razón por la que veo que se vaya es que él se quiera ir.
Claro, pero hay un problema a la hora de echarlo y es que si echas a Steve Kerr porque consideras que el proyecto no funciona ya, pero mantienes el proyecto sin Steve Kerr, lo que te va a pasar es lo que le pasaron a los Raptors los primeros tres meses de temporada. Que es lo mismo que el año pasado. Es un equipo que no puede jugar, es un equipo que necesita cambios importantes y hasta que no han traspasado Giannunoby por Quickly y RJ Barrett, el equipo no ha demostrado tener un sentido diferente del juego. O sea, si tú ahora quitas a Steve Kerr y traes a cualquier otro grandísimo entrenador que esté en el paro,
que no hay, de hecho,
potencialmente sería divertido ver a Doc Rivers en los Golden State Warriors. Sería muy divertido.
Con Draymond Green.
Efectivamente. Ay, Dios mío. Creo que no mejoraría mucho el equipo, porque al final le decimos, el equipo tiene ciertas limitaciones en el nivel de los jugadores ahora mismo, no el rendimiento, más que el nivel, el rendimiento de los jugadores en la construcción de la plantilla y sobre todo. Tú hablabas de que Kerr es seguramente la segunda pieza más importante. Para mí, creo que es Bob Myers la segunda pieza más importante, porque creo que este equipo se crea más en las oficinas que otra cosa. Y este año, o a partir del próximo mes de julio, están muy atados de manos de manera financiera, por lo que están limitados en la cantidad de movimientos que tienen que hacer. El ejemplo más claro es: no está Jordan Poole en el equipo, que el año pasado sin Curry fue de las mejores noticias, porque tuvieron que deshacerse de él. No porque no les gustara, no porque el Draymond Green le pegara un puñetazo en la cara, porque tuvieron que deshacerse de él para el año que viene poder liberar el contrato de Chris Paul. Entonces, en ese sentido, no creo que otro entrenador te mejorara a Steve Kerr. Insisto, sería muy divertido, Doc Rivers. Pero si tú traes a un entrenador nuevo y el proyecto es el mismo, lo normal es que el proyecto siga fallando.
Desde ahora, Up & Under está también disponible en YouTube. Podrás escuchar tu podcast favorito en formato vídeo, suscribirte y dejar comentarios mientras Leandro Carranza y Alejandro Gaitán analizan la actualidad NBA.
Entonces, tenemos un equipo que está 12, que está más cerca del 13 que del 7, que tiene más problemas que la temporada pasada, porque si uno ve el récord de la temporada pasada o de temporadas anteriores, en las que anduvo mal, sacándola del título... estaba en una situación similar de irregularidad, pero le alcanzaba para estar más posiciones, o sea, un puesto o dos arriba de lo que está ahora. ¿Cuál es el problema? Que el Oeste y la NBA en general se ha potenciado o la clase media de la liga ha aumentado. Entonces, ahora tenés dos o tres equipos que te pelean en posiciones en las que antes no estaban. En este caso son Houston, probablemente Oklahoma City, Utah y quizás haya alguno más en esa lista. Pero lo cierto es que los Warriors están fuera del play-in. ¿Qué se hace? Porque ayer Curry pidió ayuda, lo que decíamos que declaró, que mantenerse así con la situación actual es prácticamente entrar en la locura. ¿Qué se hace? O sea, ¿cuál es el margen de mejora de este equipo con las piezas que tiene, con los posibles traspasos que hay y cuánto puede llegar a afectar al futuro de la franquicia? Porque si vos hipotecás tu futuro, que supongo que es lo que no quiere hacer Joe Lacob, por eso no quiere mover a Jonathan Kuminga, porque lo debe ver como la cara de este equipo a largo plazo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque no veo mucho margen de maniobra.
Aquí la clave es entender, justo lo que dices tú, qué quiere Golden State. Porque, sinceramente, Curry da la sensación de que puede jugar más temporada.
Sí.
Y, exacto. Entonces, la sensación es que tú todavía puedes hacer algún movimiento este año para darle a Curry cierto sentido en las próximas temporadas. Si tuviera que poner dinero ahora mismo, te diría que Golden State no va a ser campeón este año. Pero no te diría que Golden State no va a ser campeón el año que viene. Porque lo dices tú, un movimiento de Pascal Siakam, por ejemplo, y renueva Pascal Siakam, mantienes al Big 3, buscas jugadores de rol mejores, lo que sea, y el equipo vuelve a competir. El problema es que, como hicieron los Lakers, por ejemplo, cuando llegó Anthony Davis, y como hicieron otros muchos equipos cuando consiguieron una estrella, si tú quieres conseguir un jugador importante, si tú quieres hacer un cambio importante, tienes que decidir qué rumbo tomar. Y si tú quieres seguir compitiendo para Stephen Curry, que creo que es la decisión lógica, porque, insisto, todavía está para ganar el anillo Stephen Curry. El nivel del año pasado Stephen Curry es brutal. Tienes que aceptar que ni Moses Moody ni Jonathan Kuminga deberían ser piezas en este equipo. Sí que puede seguir Jackson Davis, sí que puede seguir el polaco. Porque creo que esos van a ser más jugadores de rol. Y Kuminga sí que tiene potencial de llegar a ser All-Star, quizá. Pero tienes que aceptar la realidad. Y si no traspasas... O sea... Los Knicks querían un jugador bueno. Han tenido que dar su futuro, que era Immanuel Quickly. ¿Por qué? Porque no tenía espacio. Ya está. Si tú quieres a Siakam, vas a tener que dar algo mejor que RJ Barrett y Immanuel Quickly.
O sea, ¿vos crees que no van a poder traspasar por alguien como Siakam en un paquete que incluya a Wiggins y Moody, por ejemplo, y algún activo del draft?
Yo creo que con Wiggins y Moody no consigues a Siakam. Salvo que sea la mejor oferta que hay sobre la mesa. Es que el problema es que ¿cuál es el contrato de Wiggins?
¿22 millones de dólares?
Sí, pero ¿por cuántos años?
Déjame chequear.
Lo tengo abierto. El contrato de Wiggins corre hasta el año 2027. Que sí que es verdad que salarialmente parece mucho, pero no es tanto.
Sí, es poco.
O sea, teniendo son 28 en cuenta millones.
El crecimiento.
Exacto. En su último año son 30 millones, pero es que es un 17% del cap. 17% del cap es lo que debería ocupar cualquier titular. El tema es que, por ejemplo, los Raptors ya tienen el contrato de RJ Barrett así. Y tienen que renovar a Scottie Barnes este verano. Tienen que renovar a Emmanuel Quickly este verano. Y van a tener que empezar a pensar en el futuro. Entonces... es un ejemplo de por qué creo que Andrew Wiggins, sobre todo por el rendimiento que está teniendo Andrew Wiggins, o sea, no es un jugador de 23 años cuyo nivel ha bajado, es un jugador de 28 años cuyo nivel ha bajado. Entonces, en ese sentido, si tu oferta es Wiggins-Moody, ninguno de los dos jugadores ha demostrado en los últimos 365 días llegar a ser un buen canje por una estrella NBA. O sea, tendrías que buscar una estrella NBA que quiera salir. Y yo no sé si, por ejemplo, Zach LaVine es lo que necesitan estos jugadores. Por poner un ejemplo, un jugador que la franquicia se quiere quitar de encima, ¿eh?
Sí, a ver, los Raptors se quieren quitar de encima a Siakam. El tema es que hay demasiada demasiado interés en la liga. En cambio, o sea, claro. Clavin no. Entonces, yo creo que la tienen complicada. Tiene una ventaja que Wiggins es canadiense. Y quizás Ujiri quiere armar un quinteto All Canadian Team, no sé. Pero no, hablando en serio, creo que es difícil conseguir un All-NBA como potencialmente lo puede ser Siakam. Ya lo ha sido, sí. De hecho. Por un jugador que ahora mismo tiene un nivel tan bajo.
Claro.
Y un joven que pese a ser muy bueno, porque para mí Moody puede ser una pieza de rotación importante en cualquier equipo, no es tu joven con más potencial.
Sí, entonces la realidad es que ahora mismo la situación está complicada en Golden State. Porque...
¿Y DeJounte Murray?
O sea, realmente, te digo, DeJounte Murray no es lo que necesitan los Warriors. Pues que no sé qué es lo que necesitan los Warriors.
Claro, ese es el tema.
Necesitan insertarle vida a los jugadores
un
que
un cambio, no sé cuál. Sí, a ver, sí, yo, sí, sí. Yo creo que donde más flaquean es en la anotación. O sea, un jugador más allá de Curry y Clay que te pueda dar puntos. Y en ese caso, Siakam puede serlo.
Siakam es un gran anotador individual.
Claro, Lavin puede serlo, incluso sí, DeJounte Murray puede serlo.
Pero con Lavin y DeJounte Murray abres el problema otra vez de jugar con tres guards.
Claro.
Y que tienes a Chris Paul todavía.
Claro, y ese es el tema, por eso yo creo que Siakam es la mejor opción que tienen los Warriors en dentro de este panorama de mercado. Porque es exacto. Alguien que agranda la plantilla, o sea, en cuanto a tamaño. Es un jugador que te va a dar otra versatilidad defensiva que no tienen con cualquiera de los otros fichajes.
Y puede jugar de 5. O sea, al final la realidad es que estos Raptors han jugado mucho tiempo con Siakam de 5, por lo que podría complementarse con Draymond Green en pista. Insisto, uno de los problemas de los Warriors es que tú hablas, por ejemplo, de que necesitan puntos. A mí la sensación me da que perfectamente un cambio interesante podría ser cambiar a Wiggins por dos piezas de rotación. Porque también necesitan profundidad. Y además abrirías el espacio para que Kuminga tenga sus minutos, abrirías el espacio para que Moses Moody tenga sus minutos, pero con eso te da para competir con Denver, Clippers, Minnesota, Oklahoma en el oeste. Depende otra vez del nivel de Curry, de Clay y de Dre. Uh-huh. Porque el nivel de Clay, vale, es aceptable ahora. Pero ¿a qué nivel va a volver Draymond Green? ¿Se va a parecer a mí y a mi voz que acaba de desaparecer? No lo sabemos. No sabemos si Draymond Green va a ser el jugador que estaba tirando 40, creo que era un 45% en triple.
Sí, estaba en 42.
Una locura, o sea, sí. Mejor que los Splash Brothers. O va a ser el jugador que cuando venga el primer pivote europeo le meta una piña.
Sí, sí. O sea, siguen en la misma que hace 3 años. Dependen del rendimiento del tridente.
Y creo que es un problema cuando el tridente tiene 3 años más que hace 3 años, claro.
Sí, y cuando además no tenés piezas alrededor que estén funcionando bien, sacando a Dario Saric, Posiemski y alguno que otro más. Entonces, no es que el tridente está funcionando bien, pero además tenés a Jordan Poole que está funcionando bien, tenés a una rotación de jugadores como Otto Porter Jr., qué sé yo, Gary Payton y todo ese grupo de 2022 que funciona. Ni hablar de tener una cuarta estrella, como sucedía con Kevin Durant y demás, pero ese es el gran tema. Y teniendo en cuenta que es muy difícil que los Warriors remonten esta situación en esta temporada al menos, ¿cuántas chances ves de que traspasen a Chris Paul?
Muy buena pregunta, Leo.
Porque, a ver, puede existir la posibilidad, vos lo decías recién, jugadores de rotación por Wiggins. Pero puede existir la chance real de que traspasen a ambos. O sea, de que hagan 2 traspasos y reconfiguren el plantel con Wiggins por 2 jugadores de rotación y Chris Paul por un contrato alto, porque recordemos Chris Paul tiene 30 millones de dólares y es expiring. Sí. Existe esa chance, tienen esa posibilidad si hacen las cosas bien y se les abre el panorama en el mercado y tienen suerte.
Tienen salarios para conseguir jugadores, eso seguro. El problema es saber si los van a usar o no. O sea, al final el mercado de Chris Paul tampoco es muy grande.
No, no.
La única ventaja de Chris Paul es que cualquier equipo que... Exacto.
Nada más.
Este verano le dices chao, chao, muchas gracias por tu servicio. Es que incluso Chicago por esa Clavin y lo cortas y lo mandas a casa. Y luego que firme con quien quiera Chris Paul. Pero están bastante amarrados. O sea, aquí es cuando el general manager debería hacer magia. Y creo que las declaraciones de ayer de Curry ponen cierta presión. Creo que las declaraciones de Curry ayer son algo que no hemos visto nunca.
Son las de Giannis hace unos meses.
Sí,
no
literal.
No tan así, pero...
Van a por Lillard. Van a por Damian Lillard. Y sí que es verdad que hay motivos para confiar en estos Warriors. El primero es Stephen Curry, el segundo es que tienen el tercer calendario más fácil de lo que queda de NBA, solo por detrás de Minnesota y de Boston. Es verdad que han jugado el calendario, por ejemplo, más complicado de toda la NBA.
Sí.
Pero, por ejemplo, son el equipo que menos partidos ha jugado fuera de casa. Y claro, tú pensarías, bueno, oye...
Mejor igual te digo, porque lo están bucheando, así que capaz que...
No, y pensarías, bueno, pues cuando vuelvan a casa... No, es que tienen un récord de 50% en casa.
Claro.
Que ayer perdían de 41 en casa. Entonces, los números dicen que podrían llegar a competir, pero veo muy difícil pensar que estos Warriors pueden pelear por el top 6 ahora mismo.
Hay una ventaja, que es la que tienen todos los equipos de la NBA en este preciso momento, que no se llame Boston, que es, está todo tan parejo que una racha de 10 victorias consecutivas te mete en playoff. O sea, es así prácticamente. Golden State está a 4 victorias y media del séptimo y 5 victorias y media del sexto. Yo no sé cuántos de esos equipos entre New Orleans, Dallas, Phoenix, Los Ángeles Lakers y Houston Rockets y Utah Jazz va a tener regularidad, que es lo que le falta a todos. O sea, todos esos... Fíjate lo que pasa con los Clippers. Los Clippers encontraron regularidad y en el momento que lo hicieron, ganaron creo que 21 de los últimos 27 partidos. Ya están más cerca del primer puesto que de salir de salir de los playoffs directos. Entonces... Si siguen ganando, si vos mantenés esa regularidad, ¿qué es lo que tiene Boston a diferencia de los otros equipos? Pierde uno, pero no es que pierde y vuelva a perder y se mete en una racha negativa como le pasa a Filadelfia o a Milwaukee. No, pierde uno y al toque responde con una victoria, como pasó ayer. O sea, ayer podría haber perdido dos seguidos y terminó ganando un partido que parecía que estaba perdido. Entonces, la regularidad no existe en la NBA actual. Salvo Boston, todos los equipos están en un momento muy complicado en cuanto a la consistencia y es la única ventaja que tiene Golden State en el sentido de tener chances de competir o de meterse en una posición un poquito más favorable. Ahora, para eso tenés que ganar 9 de 10, 15 de 20, o sea, tenés que tener una racha interesante porque si vos ganas 5 partidos seguidos como hicieron los Warriors en un momento sin Draymond Green y después te caes, no sirve nada.
Cap. El problema es encontrar en la temporada de los Warriors un calendario donde jueguen de manera consecutiva, porque estoy viendo las 5 victorias, con Brooklyn, Portland, sí que el partido de Boston está en medio, que es el más complicado, Washington y Portland otra vez.
Claro.
Es buscar un calendario en el que te toquen 5 rivales que son asequibles. Porque sí, la semana que viene juegas contra Brooklyn, pero luego Filadelfia e Indiana fuera de casa. La semana que viene, la siguiente, en febrero, juegas contra Charlotte y contra Washington. Sí, pero en medio tienes a Denver en casa. O sea, 2 partidos seguidos contra San Antonio después de Chicago. Vale, pues luego visitas el Crypto para jugar contra los Lakers. No hay un momento en el que estos Warriors puedan encontrar 5 victorias consecutivas.
Pero,
lo veo muy complicado en el calendario.
Pero a ver, si vos ganas 2 partidos...
Sí, si ganas 5 de 7, eso claro. Ya cuenta como regularidad.
No, pero además... Vos tenés que ganar esos partidos porque si no ganás esos partidos no le descontás a los rivales con los que estás compitiendo. O sea, hasta es preferible que pierdas con San Antonio y le ganes a los Lakers.
Sí.
Porque vos estás compitiendo contra Los Ángeles, Phoenix, Utah. O sea, vos tenés que ganar esos partidos principalmente, pero además la situación es tan apremiante que no podés permitirte ganar 5 y perder 3. Y que esos tres justamente sean contra Lakers,
claro.
Phoenix y Dallas. Porque ahí ya está, o sea, por más que vos hayas acumulado victorias contra equipos que son mucho peores, probablemente los otros equipos también le estén ganando a San Antonio y a Portland. Entonces, no descontaste absolutamente nada.
Sí, esa es la realidad de los Warriors, que están 8-1 contra los equipos malos, pero 9-19 contra los equipos de arriba.
Claro, o sea, esos son los partidos que tienen que ganar y los que no han ganado. Y ahí está el cambio de mentalidad, además, también. Porque sí, vos le podés ganar a Detroit como le ganaron, sufriendo incluso. Pero si después perdés con New Orleans en tu casa de 40... O sea, ¿cuál es el cambio de mentalidad que hay? No tiene sentido. No hay una sensación que vos digas, bueno, este equipo ahora sí hizo el click, que era que creo que es lo que sintieron cuando le ganaron a Boston. Que después
y daba la sensación.
Claro.
Daba la sensación de que era. ¿Qué pasó después de Boston? Washington-Portland sí que puedes perder contra en Denver. Pero claro, luego pierdes en Miami, contra Miami en casa, contra Dallas en casa, desde Navidad, sufres contra Orlando. Es que claro, desde la victoria contra Boston ha sido una debacle.
Claro.
Es lo que le ha pasado a Oklahoma. Al final, para ganarle a Boston tienes que vender tu alma al diablo, casi.
Sí. Es difícil, o sea, es muy difícil para un equipo que tiene tantos problemas y sí. Está en una situación tan complicada. Ahora, yo no apostaría en contra de los Warriors, sobre todo a la hora de pensar en una remontada. Siempre y cuando cambien cosas, porque ahora mismo no parece haber respuesta dentro de lo que ya tienen.
Sí, comparto. O sea, al final, Carr es un jugador contra el que nunca deberías apostar en contra. Los Warriors es un equipo contra el que nunca deberías apostar en contra. Pero este equipo a día de hoy, ¿qué día soy? ¿11? No sé, he perdido el reloj. 11 de junio.
De junio, de enero, no.
De junio.
Otra vez.
Llevo toda la mañana diciendo eso. 11 de enero de 2024. Este proyecto realmente no da la sensación de poder competir contra los cocos del oeste. Y dices, es que yo no apostaría contra Curry, pero tampoco apostaría contra Jokic, ni contra Kawhi, ni contra LeBron James, que fue el equipo que el año pasado eliminó por primera vez a los Warriors en el oeste. Entonces, hay demasiados casos en el oeste de jugadores o equipos contra los que no apostaría. Y Golden State tiene que competir desde este nivel, que es la realidad, contra ellos, que están mucho más arriba a día de hoy.
Sí. A ver, para cerrar, ¿qué traspaso crees que van a hacer? O sea, ¿qué jugador crees que van a traer? Siendo realista, ¿qué crees que va a pasar? No imaginando un escenario muy, muy utópico.
Es que realmente no sé cuál es la realidad que puedan... Yo podría ir más a qué jugadores pueden salir.
Eso creo que lo tenemos claro todos.
Curry, Draymond... O sea, creo que hay 4 nombres que encima de la mesa de jugadores que podrían salir. O sea, son 2 veteranos, Wiggins y Chris Paul, y sí, 2 jóvenes, Kuminga y Moses Moody. O sea, ellos son los argumentos que tienes. Unos contractuales y otros de potencial futuro desarrollo. ¿Qué puedes conseguir con eso? Es la pregunta. O sea, no es por qué jugador quieres ir. Quieren ir a por Jokic. ¿Sí? ¿Vale? Pero tú tienes unos activos sobre la mesa que te permiten conseguir un jugador X. No te van a permitir conseguir a Jason Tatum o a Luka Doncic o a Devin Booker, por poner jugadores jóvenes. Te van a permitir conseguir jugadores del nivel de Pascal Siakam. Quizá, con suerte. Jeremy Grant, bueno, puede ser una opción. Jugadores de ese nivel. Hay muchos en la NBA. O sea, hay muchos jugadores de nivel top 30, top 60 que podrían ayudar a estos jugadores a día de hoy. Eso es evidente. Intentar adivinar quién es muy complicado.
Bien. Sí, eso es cierto. O sea, sobre todo porque son jugadores que están en boca de todos. O sea, lo quieren muchos equipos. Indiana, Atlanta, hablo de Grant, de Siakam, de Murray, los Lakers incluso. O sea, yo me la voy a jugar con Siakam.
Bueno, oye.
Y se cierra el círculo. O sea, así como los destruyó en las finales de 2019, los recupera en 2023, 2024.
Es una opción real, o sea, al final yo llevo tiempo diciendo que los Raptors deberían haber traspasado a Siakam, y creo que Siakam se merece estar en un proyecto en el que la NBA, los aficionados le vean, porque realmente hay gente que piensa que Pascal Siakam es peor que Lauri Markkanen, y bueno, la gente debería ver un poquito de NBA antes de tener opiniones así. Creo que Siakam se merece estar en una plataforma nacional que la gente lo consuma de manera habitual, Ahora, no creo que Wiggins y Moody te hagan conseguir a Siakam. Wiggins y Kuminga. Quizá. Pero hablabas, por ejemplo, antes de All Canadian Team. No es Wiggins patrimonio nacional de Canadá, como puede ser Jay Barrett. O sea, recordemos que Wiggins se ha borrado a la selección canadiense cada temporada.
Pero tiene ganas de jugar los Olímpicos.
Bueno, yo también, Leo. También tengo ganas de jugar.
Pero todavía no puedes.
Yo creo que para verano llego.
Sí, ah, bueno, listo. Pero sí, es muy difícil. O sea, tenés que apelar a la buena voluntad de Ushiri. Y no suele ser un general manager con voluntad generosa.
No, porque además ha quedado claro después de los últimos movimientos que lo que quiere ya no son rondas del draft, son jugadores jóvenes.
Claro. Quiere reconfigurar, no reconstruir.
Podríamos buscar un traspaso tres bandas en el que Wiggins acabe en un contender. Eso sí que se podría mirar. ¿Sí? Pero a día de hoy...
El tema Miles Turner, Indiana, por ejemplo.
Yo estaba pensando... Buddy Hield puede ser interesante a nivel puntos, por ejemplo. Puede ser interesante a nivel puntos.
Y Wiggins podría revivir en Indiana.
Hombre, Wiggins con Haliburton es un jugador capaz de revivir a muertos, eso seguro.
Si es que sí, no que revive él, porque ojalá vuelva pronto. Pero...
Y al final, Buddy Hield es un jugador de un perfil más bajo a Pascal Siakam, lo decíamos. Pero es un jugador que sí que puede ser que esté accesible con el tipo de oferta que va a presentar Golden State. Que igual a Indiana le interesa más Chris Paul, porque en verano le vienes el salario de Bruce Brown y de Chris Paul. 50 millones.
¿Y a Toronto no le interesaría a Chris Paul, por ejemplo?
Que Toronto no es un gran mercado.
No, es cierto.
Para
pero...
tener agentes libres. Y sí. Kawhi acaba de renovar, que es la esperanza que te... la ilusión que tenía un país entero.
Sí. Sí, es difícil, es complicadísimo, es muy difícil.
Yo creo que Toronto quiere jugar a los jóvenes. Seguro que se puede encontrar algo a tres bandas.
Veremos.
Y si realmente Siakam es el jugador que quiere. Pero bueno.
Es un escenario en el que estamos tratando de encontrar la situación más optimista, claramente. Pero los Warriors están complicadísimos. O sea, están puesto 12. Muy lejos del nivel, no solo del récord que se necesita para competir. Y con internas del calibre que no habíamos visto nunca en esta dinastía, pasando por escándalos como los de Draymond Green hasta las declaraciones de Curry en estas últimas horas. Teníamos que hablar de los Warriors en este primer programa, como solemos hacer siempre en cada inicio de año, y en esta ocasión no ha sido nada bueno, en las otras creo que sí, en esta no. Y me parece que era lo lógico por cómo está la NBA en la actualidad y por lo que representan los Warriors para este momento y el mercado, si es que entran en el mismo. Nos vamos a encontrar la semana que viene, Ale, ya volvemos a la rutina y probablemente tengamos que hablar de algún equipo que lo esté haciendo bien.
Sí, yo te mandé algún par de ideas para esta semana, pero claro, los Warriors han dominado la actualidad una vez más.
Nos quedamos en California, quizás.
Seguramente.
Probablemente. Gracias a todos por ver y nos encontramos en la próxima.